Reload. DonaReload.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos, porque si es por el equipo, realmente cada vez somos menos. Bienvenidos a Reload. Estamos en el programa número 6. José María Sempere, muy buenas.
Buenas, José.
Estamos solitos hoy, ¿eh?
Hoy solitos, sí.
¿Qué ha pasado?
Pues gente que se va de vacaciones, otros que se van a Madrid a probar cosas.
¿Quién más está aparte de José María? Pues está Víctor Manuel, chico nuclear, ¿qué tal?
Hola, José, ¿qué tal?
Te tomas un Red Bull de ahí, de que tienes ahí al lado, ¿no?
Todo, un paquete entero.
Un paquete entero. Y también está Pep Sánchez.
Hoy puntual, además.
Y además muy reivindicativo hoy, ¿eh? Luego lo veremos también,
sí,
porque
sí.
En el apartado esto sí, esto no. Digo, esto está bien, Pep. Sí, 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 sí. Es que he venido de vacaciones de mala leche. Digo, cada uno gasta las vacaciones como quiere, ¿no? ¿Han ido bien?
Bueno, sí.
Cortas,
sí.
¿No?
No han ido mal.
¿Chico nuclear, bien?
Un poco cortitas, la verdad.
Muy cortas, realmente.
Bueno, pues es igual. El caso es que hemos vuelto a la realidad y que tenía que salir un programa nuevo, y aquí estamos para contaros muchas cosas. Eso sí, un programa que se hace desde scannerfm.com en los estudios de la Radio Alternativa de Barcelona, que se puede escuchar desde cualquier punto. Si estás en Chile, que hay gente que nos escucha desde Chile y nos dice saludos desde Chile, pues también podéis escuchar scannerfm.com. Nosotros aquí en Reload hablamos de videojuegos y más cosas. Ahora enseguida.
Actualidad.
Desde los tres canales, anitegames.com, desde eurogamer.es y La Vanguardia, la sección de videojuegos. Ya sabéis que estáis al día siempre de lo que ocurre en el mundo del videojuego. Pero nosotros aquí tenemos un pequeño rincón en el que vamos contando. Siempre lo hace Albert, hoy lo va a hacer Josep. Te ha tocado, lo siento.
Hoy me ha tocado a mí.
Así que vamos a traduciros un poquito lo que ha pasado en los últimos días en cuanto a la actualidad. Y empezamos con la PlayStation 3, que parece ser que se queda sin soporte para Linux.
Sí, tras la instalación del firmware 3.21 para la consola, que está disponible desde el pasado jueves, la consola de Sony deja de tener soporte para la función OderOS, que permitía la instalación de diferentes distribuciones Linux como Yellowdog, que era la que oficial de Sony, Ubuntu, OpenSUSE o Fedora. Lo interesante de la noticia es que Sony ha admitido sin tapujos que la decisión se ha tomado para cortar de raíz los posibles agujeros de seguridad que permitían la ejecución de copias ilegales. Como recordaréis, hace un par de semanas el hacker GeoHot, famoso por el tema de la liberación y el jailbreak del iPhone, afirmó hace unas semanas que había encontrado un método para ejecutar código sin firmar a través de OderOS, de esta función.
Y esa es la primera noticia. Se nota quién ha elegido las noticias y cómo las cuenta, ¿verdad? En fin, nuevos problemas con el DRM para PC de Ubisoft.
Sí, tras el escándalo que hubo hace un par de semanas con Assassin's Creed 2 y Silent Hunter 5, que tenían problemas con el DRM y eran injugables, ahora se vuelve a repetir el caso con un nuevo juego para PC, The Settlers 7. Un juego de estrategia de Ubi que también presenta el mismo problema. No se puede jugar bien por problemas de conexión con servidores, e incluso da el caso de que en países en concreto, como Australia, ni se puede conectar. Nadie ha podido probar bien el juego. Entonces habrá que ver qué dice Ubi acerca del tema, porque creemos que la excusa de ataques de hackers esta vez no sirve.
Lo más inmediato es algo que no nos gusta nunca hablar de ello, pero ya que se produce, es nuestro deber contároslo. Sega cierra uno de sus estudios, el de San Francisco.
Sí, Sega of America ha confirmado el cierre de los estudios internos de San Francisco, que se formaron en el año 2006 a raíz de la compra del estudio Secret Level. Eran conocidos por haber trabajado en los más bien infumables Iron Man y Golden Axe Beat Rider, y actualmente estaban trabajando en la adaptación de la película Iron Man 2 para Xbox 360, PlayStation 3, Wii y PC, que se supone ya está lista y terminada antes de que se cerrara el estudio.
¿Os gusta la NBA? ¿Os mola jugar en la consola? Pues estos dos factores se combinan en la próxima noticia, Josep.
Electronic Arts ha confirmado el fichaje de dos de los jugadores de la NBA más emblemáticos de los últimos tiempos para aparecer en el nuevo NBA Jam de Wii, Magic Johnson y Larry Bird. Trey Smith, director creativo del juego, ha afirmado que cuando terminemos el modo de campaña y ganemos el campeonato 2010, todavía tendremos que jugar un último partido en el que nos enfrentaremos a un equipo legendario formado por Magic y Bird. Ante la pregunta de si habrían más jugadores clásicos, Smith simplemente echó balones fuera, y quizás esté la posibilidad ahí de que Jordan o Scottie Pippen o otros jugadores míticos puedan aparecer en el juego.
Ya tenemos fecha y precio para Afterburner Climax o Climax.
Sí, Sega ha confirmado que la nueva entrega a la popular saga de arcades de aviones llegará a Xbox Live el 21 de abril y a PlayStation Network un día después, el día 22. El precio serán 800 Microsoft Points en 360 y 9,99 euros en PS3. Aparte de un profundo lavado de cara para ponerlo al día a nivel gráfico, el juego ofrecerá también 3 aviones diferentes, 20 misiones y la posibilidad de usar una especie de efecto bullet time.
Y no podemos dejar de contar algo que ha sucedido hace escasas horas, y es la nueva actualización de la Xbox 360.
Sí, está disponible desde el pasado martes y permite el uso de memorias flash en USB como sistema de almacenamiento en 360. 360 para guardar partidas, juegos y demás.
La próxima semana tendremos más tiempo de haber probado la actualización, contaros más cosas, pero antes de acabar este apartado de actualidad, tenemos que hablar de los lanzamientos, de aquellas cosas, aquellas pequeñas joyas que podéis encontrar. Otras no, pero algunas sí, en la tienda de videojuegos.
Esta semana tenemos, para empezar, Alicia en el País de las Maravillas para Wii y DS, que es la adaptación de la película de Tim Burton basada en el cuento clásico de Lewis Carroll. Tenemos también un disco que venderá Take-Two con las dos primeras expansiones de Borderlands para 360 y PC, Zombie Island of Dr. Ned y Mad Moxie's Underdome Riot. También llega The Scourge Project, que se distribuye a través de Steam, un shooter en tercera persona desarrollado con el Unreal Engine 3 por el estudio mallorquín Tragnarion. Otro lanzamiento es Lit and Gold para PC, 360 y PS3, un shooter en tercera persona con enfoque a equipo similar al de Battlefield 1943, pero ambientado en el oeste. Es un juego descargable, no se puede comprar en las tiendas. También tenemos Naruto Clash Ninja Revolution 3 para Wii, basado en el popular manga y anime, y Sakura Wars So Long My Love para Wii, que es la versión occidental y para la consola de Nintendo del Sakura Taisen 5 de PlayStation 2, publicado en el 2005.
Preparamos los guantes de boxeo, no va a hacer falta porque tampoco va a haber mucho debate, pero eso sí, vamos a hablar de algo que seguro que os va a interesar. Round 1. www.zonareload.com es un punto de encuentro entre todas aquellas personas que no solo quieren comentar cosas de los distintos podcasts que vamos publicando, sino también nos proponen temas que pueden ser tocados en los distintos rounds en cada edición. Como por ejemplo este de Mark Mago, dice: hola a todos, felicidades por el podcast y os quería proponer que hablarais algún día de los mejores juegos de la PS Network y Xbox Live, sobre todo PS Network, a ver cuáles son vuestros favoritos. Yo recomiendo Trine. También os quería preguntar qué podéis explicar de la PAX East. Me he fijado que en esta conferencia han salido un montón de joyas arcades como Tecmo Bowl, Throckback, Joe Danger, Sank, etc. Muchas gracias a todos. Siguiendo un poco la misma temática, os quería preguntar si podéis explicar qué es la PAX East. ¿Es algún tipo de feria de juegos indie?
Es la Penny Arcade Expo, es una feria organizada por Penny Arcade, que es uno de los cómics online más importantes en Estados Unidos, que es una feria más bien enfocada al público, en el cual se presentan no solo juegos indie, sino también lanzamientos de grandes empresas.
Bueno, también nos pregunta qué sabéis de 3D Dot Game Heroes, así que nos lo apuntamos para poder respondérselo a través de la web o bien a través del podcast siguiente. Pep.
Miraremos, a ver.
Muchísimas gracias y felicidades de nuevo. Bueno, Mark Mago, como ves, un comentario dejado en la página web sirve para que nosotros creemos el round one. Apartamos la lista de temas que tenemos y, bueno, damos un poco salida a vuestras peticiones. Y vamos a hablar de los juegos descargables. Entiéndase como juegos descargables.
Pues no tanto aquellos que también tienen una versión en las tiendas, sino esos juegos, esos proyectos, muchas veces más pequeños, con menos presupuesto, que de otro modo no podrían llegar nunca a nuestras consolas, ¿no? Es para muchos, y me incluyo, el mayor avance o la mayor novedad de esta generación, pues Xbox Live Arcade, PlayStation Network y el WiiWare.
Uh-huh. Es decir, tenemos distintas plataformas online de las distintas consolas y a veces ocurre que no solo se pueden descargar DLCs, lo que hablábamos la semana pasada, expandir la vida de un juego, sino también encontramos joyas realmente que suponen todo una revolución en cuanto a costes, porque supuestamente vale menos publicar en formato digital que no en formato físico, con todo lo que es logística y demás, pero aparte la calidad del propio juego. Y últimamente coincidiréis conmigo que nos hemos visto sorprendidos por la calidad de algunos juegos.
Muchas veces sí, son sorpresas agradables, ¿no? Pero cada vez menos sorpresas, porque son juegos que ya tienen un trato por parte de la prensa como cualquier otro bombazo. Yo me acuerdo, tal vez el pionero en esto fue Braid, pero había muchísimas noticias sobre el juego y la gente se interesaba a cada tanda de capturas, a cada tráiler, y al final el juego funcionó de maravilla y su creador, Jonathan Blow, es ahora un tipo que sus declaraciones salen en la portada de cualquier revista.
Sí, es un tema muy interesante porque realmente permite con esa reducción de costes para la publicación, permite que ideas mucho más innovadoras que las empresas normalmente no arriesgarían por peligro de pegarse un batacazo, permite que tengamos esas opciones. O sea, hay juegos como por ejemplo Flower, Es un juego excelente y que yo dudo mucho que si Sony se hubiera planteado lanzarlo en disco lo hubiera publicado.
¿Qué os parece si hablamos de justamente lo contrario? Antes de decir que es aquello que deberíais mirar, al menos comentar con los amigos, informaros en internet, etcétera, etcétera, vamos a hablar de aquello que se tiene que evitar, es decir, juegos que han salido en los últimos tiempos o desde que está en funcionamiento la PS Network, WiiWare, DSiWare y el Xbox Live, que se deben evitar a toda costa porque no suponen nada de lo que uno puede pensar a priori. ¿Se os ocurre alguno? ¿Se os viene alguno a la mente? Antes de entrar en lo que es la guinda de pastel, claro.
Se me ocurre, por ejemplo, esto lo hace Sega, la pobre, que es sacar recopilatorios de juegos antiguos y luego ir goteándolos en descarga. Por ejemplo, el Mega Drive Collection, había muchísimos que estaban... O sea, son juegos emulados, son ROMs que puedes usar en el ordenador simplemente en la consola. Eso no tiene, yo creo que no tiene ningún valor y que habría que evitarlo. Luego otras cosas como, bueno, Frogger, que es el primer juego que me descargué yo. El remake era curioso, no era la bomba, pero bueno, estaba bien.
Víctor, pero eso significa que todos aquellos ports de ROMs, ¿no? Que de otras consolas de tiempos pasados, significa que no aportan nada, y aquellos jugadores que siempre están pidiendo esos clásicos, poderlos jugar en una DSi o una DS o...
Hombre, en algunos casos es más sangrante que en otros. Sí, por ejemplo, no es lo mismo que te vendan otra vez el Sonic, el primer Sonic, que es un juego que lo han metido en... estuvo en Mega Drive, ha estado en 1000 recopilatorios desde entonces. Lo hemos podido jugar en todas las consolas que hemos querido. Que, por ejemplo, el Ikaruga, yo creo que tiene más consistencia como juego en Xbox Live Arcade que el Sonic, que al fin y al cabo es... lo han ido filtrando de consola en consola, sacando dinero como han podido.
Yo creo que eso es un buen elemento para hacer el filtro, ¿no? Para hacer una criba. Y el ejemplo de Ikaruga me parece bueno porque es un juego muy difícil de conseguir, sobre todo en Dreamcast, en GameCube no tanto, pero también. Y tenemos Red también, siguiendo con la pobre Sega, no tan pobre en este caso, que Red es un juego muy, muy buscado. Se han pagado barbaridades por ese juego. Y ahora por 1200 Microsoft Points pues lo tienes ahí. Sí que es verdad que juegos como los Sonic, los Sega Vintage, que los llaman, a mí me parecen bastante cutrillos, sobre todo por esas franjas en los dos lados, ¿no? Yo creo que al pasar un juego así hay que hacer como mínimo el esfuerzo de adaptarlo al formato panorámico, porque si no es fatal, ¿no?
Sí.
¿Y en qué momento se justifica la compra de algo que encuentras en cualquiera de estas plataformas online? ¿Cuáles son los factores que creéis que la gente debe tener en cuenta a la hora de valorarlo eso?
Yo creo que si es un juego nuevo, valorarlo como se valora cualquier otro juego, ¿no? Por la experiencia, lo innovador que sea. Y si es un juego que no deja de ser una revisión, pues lo que decía, ¿no? Lo difícil que sea conseguirlo, el precio al que te lo ofrecen, posibles extras, el valor añadido, en definitiva. Yo sueño con remakes que sigan la base del último Monkey Island, por ejemplo, que con un botón, pulsabas un botón, sí, y en cualquier momento alternabas entre aspecto original y aspecto nuevo. Eso me parece lo ideal, vaya.
Sí, Konami, por ejemplo, ha sacado varias sagas clásicas suyas, como Gradius, creo que también Castlevania, Contra, y no sé si alguno más, en lo que son las versiones Rebirth, que es exactamente el mismo juego original de NES, pero con gráficos renovados. Eso creo que, por ejemplo, es una opción. Será el mismo juego de siempre, pero ofreces el valor añadido de unos nuevos gráficos, que es algo interesante, por lo menos.
Al menos lo que tratamos de hacer en este Round One es plantear los juegos descargables como una alternativa más. Es decir, podéis ir a la tienda como siempre, pero que sepáis que hay verdaderas, no sé si joyas o juegos que merecen la pena tener en cuenta a la hora de, bueno, pues me gusta esto o están hablando de esto, al menos echarle un ojo, porque afortunadamente siempre hay alguna demo que te permite probarlo antes. No en todos los casos, pero sí muchos.
Sí, sí, y además es curioso cómo cada vez más, como decía, forman parte del catálogo de la propia consola, ¿no? En discusiones o batallitas en los foros, pues cada vez es más habitual ver cómo alguien que defiende la 360, por ejemplo, pone como argumentos tanto Alan Wake como... ahora ya no, Perfect Dark, o hasta hace poco iba a decir Castle Crashers, pero ahora ya no. Que también es curioso eso, ¿no? Cómo los juegos son cada vez menos exclusivos, que el multiplataforma y el venderse entre millones de comillas está llegando también a las plataformas digitales.
Sí, a nivel de lo que comentabas, yo creo que el gran error que ha sufrido o que ha cometido Nintendo en esta generación con el tema de los juegos descargables es no ofrecer demos. Ellos hicieron durante una temporada que duró a lo mejor 2 o 3 meses, si no recuerdo mal, una promoción por la cual habían 6 juegos que tenían demo, pero a partir de ahí se cortó el grifo y ya no hay más. Yo creo que es interesante ofrecer esa opción porque así el jugador sabe mejor qué es lo que está comprando y si realmente le merece la pena o no.
Vamos a hablar de los preferidos, de esos que no debéis perderos. Es más fácil siempre empezar por estos, pero por eso lo he hecho al revés, porque quiero que al menos la última parte del round podamos hablar y sobre todo no orientar, pero al menos ofrecer una alternativa para todos aquellos que piensan que estos juegos no merecen la pena de por sí, que se equivocan ya de entrada.
Totalmente, totalmente. Yo voy a ser muy, muy clásico o muy poco atrevido en ese aspecto y voy a decir que mis 2 juegos favoritos que se pueden encontrar actualmente en plataformas de distribución de este estilo serían Braid, en el caso de Xbox Live, y también para PC, y Play 3, no sé si está ya también.
Creo que no ha salido todavía, pero está creo, anunciado. Pero está anunciado.
Sí, es lo que decía, ¿no? Bueno, como icónica está la versión de Xbox Live, y luego Flower, sí, para PlayStation 3 en exclusiva.
Si estuviera Xavi aquí te diría, sí, sí, ese.
Sí, sí, hablo también en representación de Xavi. Y es curioso eso porque es un ejemplo magnífico de cómo las distribuidoras, y en este caso una de las grandes y con consola propietaria como Sony, están apostando para esto de una forma impresionante. Sony hizo un contrato con That Game Company, que son los creadores de Flower, que se extendía hasta la distribución de 3 juegos. Tenemos de momento tenemos Flower y un tercero que ya han dicho que no llegará hasta 2011, pero que sería el último de este contrato. Y a ver qué pasa aquí, ¿no? That Game Company no es propiedad de Sony, es... Podría serlo cuando se acabe este contrato, podría no serlo, yo creo que debería, pero en todo caso es un ejemplo de cómo estas pequeñas compañías son ya una carta más en la baraja, ¿no? Para las grandes distribuidoras.
Yo creo que Trials HD es un juego que tiene el mismo valor que cualquier juego que puedes encontrar en una tienda, y también diré Ikaruga porque, como ha dicho Pepe, es un juego relativamente difícil de encontrar. Es un juego también muy, muy contundente por sí solo. O sea, tiene más valor que, como ya he dicho antes, que un remake o un port muy mal hecho de cualquier otro juego. Y además tuvieron varios aciertos como, y esto ya es muy friki, como adaptar la versión japonesa en lugar de la americana, que tenía ciertos bugs, digamos, casi imperceptibles realmente, pero se acababan notando.
A mí me gustan particularmente los juegos de una pequeña compañía que se llama Q Games, que han hecho la serie Pixel Junk para PlayStation Network, y creo que tiene al menos un par de juegos muy interesantes. El Pixel Junk Eden, por ejemplo, que es una especie de plataformas que entra el tema de la polinización de las plantas y demás, es un juego muy divertido y muy interesante y que realmente está muy bien hecho, con una banda sonora espectacular. Y luego también el Pixel Junk Shooter, que es el último que han sacado, es un juego francamente bueno. Hace un juego con el tema de la lava y el frío y el calor muy interesante, que a nivel jugable está muy bien. Y luego aparte, yo a nivel personal, mi debilidad es Red, porque creo que es, como comentábamos, es un juego que era difícil de encontrar. O sea, Pepa ha comentado el tema de pagar auténticas burradas por el juego de Dreamcast. Yo personalmente lo hice, pagué un dineral por esa versión. Pero es que el juego de Xbox 360 te ofrece más, o sea, tiene gráficos en HD, el sonido es en 5.1 y es un remake brutal.
Yo, si queréis, os doy una lista, lo que pasa es que solo la tengo de 360, de los títulos, es la más actual, ha salido hace unos días, de los títulos arcade más descargados del Live. 5 primeras posiciones, en el 5 Scrap Metal, en el 4 Castle Crashers, en el 3 el que decíamos Trials HD, en el 2 Toy Soldiers y en el 1 Perfect Dark, con lo cual esos son un poco los juegos que más se están descargando y ya se está haciendo ranking de esto, sin dejar de lado el Shadow Complex, que ahora quizás se ha quedado un poco más en el olvido, pero hace unos meses era un poco como el juego que debía haber salido incluso en formato físico, un poco más desarrollado, más largo, y haberlo hecho incluso muy atractivo, ¿no?, de cara a un triple A, yo qué sé.
Eso es un juego, la verdad es que es un juego excelente, es una especie de vuelta a los orígenes de lo que era el Castlevania Symphony of the Night, con un mapa gigantesco, muchas opciones, muchos secretos, y era un juego que estaba francamente bien.
Y fue el gran, en tanto que único, anuncio de Epic Games en el pasado E3. Hubo quien era un poco escéptico diciendo, esto es un juego un poco menor, pero el tiempo les dio la razón. Es un muy buen juego y que además se vendió muy bien.
No, y además es interesante el tema de que si nos ponemos a pensar en los futuros lanzamientos, habrá gente que dirá, estoy esperando al Pro Evolution 2011, al Gears of War 3, pero habrá gente que te dirá, estoy esperando al Joe Danger, que es un juego fantástico, para que va a salir, creo que primero para PlayStation 3 y PC. No sé si la versión de 360 se ha confirmado o no. Y es un juego que tuve la oportunidad de probar en la Eurogamer Expo el año pasado y es muy divertido. Y hay alguno más, o sea, quizás el otro de los grandes sea la segunda parte de Monkey Island, que es con el mismo lavado de cara que tuvo la primera, esa opción genial de poder cambiar los gráficos nuevos con los antiguos. Y va a ser muy interesante.
Yo personalmente estoy esperando Limbo y Fez, dos juegos de plataformas para Xbox Live de momento. Ambos muy indies, con una estética muy, muy, muy personal. Y creo que juegos así son los grandes beneficiados, ya no solo de estas plataformas, sino, como decía, de la generación entera.
Sí, y no olvidemos también la versión para Wii de Cave Story, que nos quejábamos, creo que era la semana pasada, de que no tenía fecha
todavía
en Europa.
Todavía no ha salido.
Le tenemos muchas ganas.
Todavía no hay fecha y debería.
Yo, si os soy sincero, pertenezco a ese grupo de gente que ya con lo que hay en formato físico ya tengo bastante. Sí que es verdad que he probado a lo largo del tiempo, pues me bajé más que nada por un lado romántico, aquello de recordar viejos momentos, y eso que hubo una revisión a fondo del título del Prince of Persia cuando salió, que en Xbox Live, que me encantó, y poco más. Quiero decir, suficiente es con lo que tenemos, y también estáis de acuerdo conmigo en que bastante hay en el offline, por decirlo de alguna forma, como para encontrar más diversión en el online. Pero precisamente nosotros por eso en el podcast dijimos, vamos a tener una sección no solo de análisis de previews y análisis, sino también de juegos que se pueden encontrar solo en las plataformas digitales online, y que os animamos a que podáis decir lo que queráis en cuanto a este tema, porque ya creo que no da más de sí, a no ser que el chico nuclear tenga que decir algo más.
No, la verdad es que no.
Yo creía que iba a decir comprad Perfect Dark, o sea, estaba seguro que iba a lanzar la puntilla ahí, pero
creo está implícito.
Está implícito ya.
¿Sugiere a Microsoft desde aquí un pack Ikaruga Perfect Dark?
Sí, sería perfecto.
Es un vende consolas eso.
Y recordad que la semana pasada estábamos hablando de las Game & Watch que habían salido para la DSiWare, que quizás buscando ese lado romántico de recordar, bueno, cualquier tiempo pasado mejor, bla, 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 bla. A mí, sinceramente, me hace especial ilusión. Todavía no he tenido tiempo de probarlo, pero quiero probarlo.
Sí, no, DSiWare también entraría en el saco de este tipo de plataformas. Nos hemos olvidado tal vez un poco de ella, pero porque Nintendo creo que también lo ha hecho en muchas ocasiones. Y me alegra que lo recupere, aunque sea con Game & Watch, porque es una forma todavía mejor incluso que las otras de hacer experimentos en el sentido más literal de la palabra con la pantalla táctil.
Pues nada, si queréis decidir vosotros lo que pensáis sobre este Round One, es decir, juegos descargables, si no, cuáles son vuestros preferidos, tenéis la página web www.zonareload.com y ahí ya sabéis que nosotros lo leemos y estamos atentos a lo que nos comentáis.
Esto sí, esto no.
Esto no. Ya dijimos antes que había venido con, no sé si malas experiencias de la Semana Santa o le ha tocado hacer más pasos de lo habitual. Que, bueno, lo habitual no sé si lo hace, pero bueno, en fin.
No suelo,
ha venido
no
muy negativo, muy negativo. Y por eso la sección de esto sí, esto no, se queda en esto no.
Siempre Pep. Negativo, como decía
siempre
Van Gaal,
¿no? Negativo.
Sí, estoy cabreado porque de hecho no he descansado en Semana Santa, no he tenido vacaciones como otros más afortunados, así que lo siento, voy a descargar mi frustración y mi rabia en mi sección, que es lo único que tengo en este mundo.
Tu espacio, tus minutos para contar aquello que te gusta y, en este caso, lo que no te gusta.
Pues no a los extras de Sonic Classic Collection, porque es que no son ni lo que prometió Sega en su momento, son una serie de imágenes, de ilustraciones de Sonic, y yo tengo en la nota de prensa, y se puede consultar en sega.com, cómo decía que habría vídeos. Y no hay ni un solo vídeo. Yo me acuerdo en Sonic Jam de Saturn que sí que había vídeos y había anuncios muy curiosos y graciosos que deberían estar en este recopilatorio también.
A la espera de que quizás se convierta en esto sí el Sonic 4 que vendrá este año o cuando toque, Pep.
En julio creo que es, sí.
Vamos a otro no bien grande por tu parte.
Pues un no al pack estímulo de Modern Warfare 2, no tanto por
¿El nombre?
Pack estímulo, ¿no? Stimulus Pack. No tanto por el mapa o por el precio que discutíamos el otro día, era uno de los protagonistas del último debate, sino porque llegó dando problemas. Esto no puede ser. No sé si es culpa de Activision o de Microsoft en este caso. Creo que más de la segunda, por lo que dijo Major Nelson, que es como su portavoz en internet. Pero un contenido descargable tan caro, exclusivo durante un mes de la plataforma de Microsoft, colapsó totalmente, pero no por una cuestión de volumen, sino por un error de programación o una chapuza de esas que hablábamos también un día. Dejó de funcionar, no se podía jugar.
Yo lo que te voy a traer es un día un mazo, para que cada vez que digas no, boom, des un golpe en la mesa.
Y una campanita para el sí o algo, ¿no? Que volverán los sís. Bueno,
no sé cómo sonará tu voz después de la campanita, pero bueno, ya lo estudiaremos. Y por último.
Pues el último no para el diseño artístico de Mod Nation Racers, el juego que saldrá para PlayStation 3 y PSP. Yo he podido probar la versión de PlayStation 3, no la beta que hubo durante un tiempo, sino una versión preview del juego. ¿Y qué quieres que te diga? Es muy colorido, veo que intenta ser bonito, pero no me gusta porque los personajes los encuentro desafortunados de algún modo. Creo que Sony debería haber optado por darles un coche a sus Sackboys, ¿no? Creo que Little Big Planet es una franquicia buenísima que podrían haber explotado en un juego de carreras, que sería este Mod Nations, Little Big Racers, llámalo. Y tanto por los propios personajes como por los escenarios, creo que sería algo mucho más vistoso.
A ver si vamos a utilizar los Sackboys ahora para todo, para el Move, para los coches y...
Bueno, es que con los feos que son pobres también los personajes de PlayStation Home, yo creo que no le iría mal a Sony una versión más amigable de su avatar personalizable, llamémoslo de alguna manera.
Yo quiero sumarme al rollo negativo de hoy y hacer un esto no.
Venga,
o sea, tengo hacer la voz del pueblo. Es que es lo hemos comentado antes. O sea, esto no al recorte de capacidades de PlayStation 3. O sea, señores de Sony, lo que no se puede hacer es anunciar que la consola tendrá soporte Linux para al cabo de 2 años retirarlo. Y no es la primera vez que lo hacen. Han retirado el soporte de la retrocompatibilidad, han retirado los lectores de tarjetas que tenían los primeros modelos. Y esto a nivel de consumidor es horrible.
Han recortado el número de puertos USB.
También. Yo entiendo su postura de que si el peligro que tienen, que es la piratería, quieran cortar por lo sano. Pero es que a nivel de consumidor quedan fatal si recortan este tipo de posibilidades que tenía la consola, que se anunciaron por todo lo grande y ahora cogen y te lo retiran.
Pues 4 por el precio de 3. Hemos tenido 3 de Pep en su sección habitual y un dossier,
De algo. ¿Algún esto sí, Víctor?
No, la verdad es que no.
No me esperaba menos.
Esto no, al esto sí.
Previews. Análisis.
Es un juego que se ha retrasado, pero que, ¿por qué no decirlo? Ubisoft cree que puede ser el buque insignia para sus ventas en los próximos días. Estamos hablando del Splinter Cell Conviction, que en principio sale ¿en qué día de abril, Pep?
El 16, me temo.
Es el próximo viernes, si no me equivoco.
Pues dentro de poco lo tendréis a la venta, pero ahora nosotros lo que queremos es, a través de Pep, que lo está jugando, comentar un poco las primeras impresiones que estás teniendo con este Splinter Cell.
Sí, yo soy bastante fan de la saga y lo decía hace poco. Me da la impresión de que hay pocos fans o que tiene menos seguidores de los que merece. A mí me gustan todas las aventuras de Sam Fisher, iba a decir, pero hay una de PSP que mejor olvidemos. Y le tenía muchas, muchas ganas a este juego que, como decías, llevaba demasiado tiempo retrasándose.
Yo sí que puedo decirte que cuando se retrasó, hombre, no gustó mucho en la comunidad gamer el hecho de tener que retrasar las nuevas aventuras de Sam Fisher, que por otro lado, ahora nos contarás, no es tan táctico como los anteriores y tiene una serie de mejoras y novedades que lo hacen más atractivo para todos aquellos que les gusta, bueno, los juegos en primera persona, acción, etcétera.
Sí, tiene la principal característica es esto de marcar y ejecutar, que llaman ellos, que es la posibilidad de señalar unos cuantos objetivos cuando no te ven y luego pulsando un botón disparas de una forma muy espectacular, muy, muy al estilo el ultimátum de Bourne o el mito de Bourne, y la verdad es que había dudas sobre si eso haría el juego demasiado fácil con esa obsesión por lo accesible, y yo creo que no. Yo lo probé en varias ferias, iba diciendo, pues de momento yo no lo veo mal, necesito jugar un poco más. Volví a la siguiente feria, pues sigo sin verlo mal, pero necesito jugar un poco más. Y ahora con la versión final o prácticamente final del juego, sigo sin verlo mal, ¿no? Es algo que me gusta, que no creo que facilite tanto las cosas, porque sí, para activar esa opción tienes que pillar a alguien por la espalda de un modo clásico, digamos, y en ese sentido el juego es menos diferente incluso de lo que yo pensaba, y más después de algunas declaraciones. Así que me está gustando mucho lo que llevo.
Yo antes he dicho que era un juego en primera persona, es un juego en tercera persona.
Sí, sí.
¿Es
sí.
un juego, cómo lo definirías? ¿Dentro de acción con algo de sigilo? O...
Sí, sí, es verdad que tiene más acción que sigilo, sobre todo en algunos momentos que no me dejan decir, pero sigue siendo un Splinter Cell que hace bastante honor a su nombre.
Uh-huh. Con lo cual, dentro de unos días podréis comprobarlo. El que no te dejen contarlo no somos nosotros, ¿eh? Supongo que sí, es sí, la sí. compañía, ¿no? Que tiene embargo.
Bueno, sí, 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 vale. Evidentemente. Por esto es un avance y no un análisis, porque ya me lo he pasado y podría decir algunas cosas más. Bueno, pero todavía no se puede.
Como primer acercamiento a este Splinter Cell, yo creo que quedarán satisfechos los seguidores de Sam Fisher, o al menos en cuanto a alguna impresión más que están teniendo. ¿Y qué más hablar? Pues de Ubisoft, el otro título que ahora mismo está a la venta desde hace algunos días y que no sé si decir que ha pillado por sorpresa a los que jugaron al 1 y encontraron algo distinto en el 2, o cómo ha quedado todo en cuanto a Red Steel 2.
Sí, es muy diferente, ¿no? No tiene prácticamente nada que ver con el primer juego, más allá del concepto de llevar la pistola en una mano y la espada en la otra, y es lo que había que hacer, creo yo, después de un insuficiente primer juego, ¿no?
Vamos a centrarnos primero en la historia. ¿De qué va este Red Steel 2?
Pues es una guerra de clanes. Están los Kusagari, que son el clan del protagonista, que están en guerra y se los han cargado prácticamente a todos. Y esto es un clan en el sentido más japonés, tal vez, de la palabra, porque el juego mezcla de una forma bastante interesante una ambientación western, del oeste, vaya, con una ambientación del Japón feudal, ¿no? Y es una mezcla muy, muy curiosa, que no se aprovecha todo lo que debería, porque argumentalmente el juego se queda un poco corto, pero sí que visualmente y a nivel de lo que percibe el jugador está bastante acertado.
Y en cuanto a los análisis, hay que decir que por un lado en Eurogamer.es se puede ver con una nota de...
Tiene un 7, le puso Xavi un 7.
¿Y en AnightGames.com?
Pues otro 7, estamos bastante de acuerdo en lo que es el juego, que como decía también la semana pasada, como punto fuerte tiene el sistema de control, que esta vez sí que funciona bien, gracias en parte al Wii Motion Plus. La verdad es que se dispara muy bien y se corta con la katana muy bien también. Y como puntos más mejorables, como decía, el argumento y la estructura del juego. Hay unos tablones de anuncios mediante los cuales tú seleccionas misiones que son un poco simpletes.
¿Y algo más que te haya llamado la atención en negativo del juego?
Pues por decir algo, esto siempre va a gustos, pero habrá quien eche de menos un par más de horas de juego. Yo me lo terminé en 8 o 9 horas y podrían haber sido unas pocas más, porque lo que sí hace muy bien también el juego es cómo te hace evolucionar el personaje, cómo te da nuevos movimientos, cómo puedes entrenar con tu maestro, y justo cuando tienes ya todos los poderes y te sientes capaz de enfrentarte a quien sea, va y se termina.
¿Y para quién va dirigido? ¿Los seguidores del 1 no deben perderse el 2? ¿Si no han jugado al 1 pueden jugar al 2?
Pues yo creo que todo el mundo podría probarlo, y aquí vendría muy bien una demo, es lo que comentábamos antes. Pero cualquier persona, creo yo, si a alguien le gustó el 1, por supuesto, este le va a gustar todavía más. Si alguien se decepcionó con el 1, aquí creo que encontrará lo que esperaba encontrar, y quien no sepa ni lo que es el 1, pues le puede echar un tiento a este, porque no es especialmente difícil tampoco.
Y si queréis saber más información, ya sabéis que siempre, como hemos comentado antes, tenéis las páginas con sus análisis más en profundidad, donde se detalla más el por qué se valora positivamente una cosa o negativamente la otra, con lo cual os invitamos que si queréis saber más de este Red Steel 2, vayáis a Eurogamer.es o a NightGames.com.
Pues sí.
Reload Online.
Y ahora es el turno de Josep para hablar de algo que precisamente ha centrado nuestro Round 1, que es juegos para las plataformas online Xbox Live, PS Network, WiiWare y DSiWare cuando toque. En este caso vamos a hablar de Mega Man 10.
Sí, la décima entrega de la saga clásica, digamos. Luego hay las X y hay otros spin-offs
Alpha
extraños.
Plus,
sí,
JK,
pero esto es el clásico de Nintendo.
¿Y qué tal? Porque tú has jugado al Mega Man 10... ¿Te lo has pasado entero?
Me lo he pasado entero, sí. He conseguido hasta los logros estos con máximos niveles de dificultad y haciendo cosas raras, pasándote todo el juego sin morir una vez, sin utilizar power-ups, y es un juego excelente realmente.
Es decir, traducido, sí, la gente que nos escucha, que lo podéis jugar, que es muy malillo él. Si él lo ha hecho, vosotros podéis también pasarlo, ¿no?
No, ahora explicaré que hay ciertos temas en Mega Man 10 que han mejorado con respecto al 9 para hacerlo más accesible a un público que no tenga tanta experiencia con este tipo de juegos.
Pues vamos a hacer el mini breve análisis de un juego que lleva mucho tiempo en nuestra memoria y que ha recibido, bueno, pues una nueva entrega en una plataforma online que merece la pena gastarse. ¿Cuánto esto vale?
El de PlayStation 3 vale 9,99 euros y la versión para Wii me parece que son 1000 puntos Nintendo. Lo que no ha salido es para 360. No sé si porque no está planeado, saldrá más tarde, pero de momento no ha salido.
Estoy pensando que aquí habrá que añadir juegos para el iPad. No sé si habéis visto los precios de los juegos, pero se han disparado.
Han subido incluso a 12, 13 euros, creo,
sí,
¿no?
Y más. Bueno, pero eso es otro tema, eso es harina de otro costal. Vamos con Mega Man 10. ¿Qué es lo que más te ha gustado? O empezamos si quieres, ¿de qué va, no? Sé que va a ser muy simple, pero ¿de qué va?
Sí, es muy simple. Es el típico Mega Man de toda la vida. El argumento es casi que se podría decir que anecdótico. Va de que todos los robots del mundo adquieren una especie de enfermedad que es como la gripe, que lo llaman la robofluenza. Y entonces, bueno, al cabo del juego descubriremos que el malo es el de siempre. Y hay que superar, sí que en la estructura clásica de los Mega Man, en la cual hay 8 jefes finales, puedes escoger el orden que quieras. Y una vez has superado esos 8 enemigos, cuando los ganas obtienes el poder que tienen ellos, el tipo de arma, con lo cual hay 8 más. Y luego hay 4 niveles más hasta enfrentarte, digamos, al jefe final del juego.
Con lo cual, ¿puntos fuertes que han salido de este nuevo título?
Yo creo que el principal punto fuerte es que es un juego divertidísimo. Pues es un juego muy entretenido, bebe de lo que es el plataformas clásico y en ese sentido es espectacular.
Y no decepciona, que es lo que buscan los seguidores.
Y no decepciona. El seguidor de Mega Man encontrará justo lo que buscaba. Entonces creo que el principal punto a favor de esta entrega con respecto a las anteriores es que han añadido un modo de dificultad fácil que lo hace mucho más accesible a los jugadores noveles. Si habéis jugado a un Mega Man clásico alguna vez, sabréis que hay muchas zonas en las cuales hay pinchos y saltos al vacío y demás que son bastante complicados, son complejos, y lo que han hecho es añadir este modo de dificultad fácil, que lo que hace es añadir como una especie de soportes para tapar esas zonas, digamos, más difíciles. Aún así, el juego sigue siendo complicado. Es divertido en el sentido de que no da nada por supuesto al jugador, no te da nada mascado. En los juegos nuevos es muy habitual que te indiquen con colorines o con textos en el HUD o cosas así, te indiquen cómo debes superar cierto nivel o cierto enemigo. Aquí no, aquí directamente tú has de buscarte cómo, imaginar la manera, y no siempre es muy fácil. Pero es un reto que es interesante.
Vale, y en cuanto a puntos negativos que no te han gustado.
A mí el principal, a ver, esto es dependerá mucho de gustos. El principal punto negativo que se le puede sacar es que es un juego que vale 10 euros y que tiene los gráficos de un juego de Nintendo de hace 25 años. Hay gente que lo encontrará negativo, conozco bastante gente que es de ese parecer, pero a mí me parece que tiene su encanto y se adapta muy bien a lo que es ese del juego en sí, con lo cual no lo veo tan negativo. Quizás el punto que me hubiera gustado más es encontrar más variedad de personajes, porque solo puedes coger a Mega Man o otro que se llama Proto Man desde el principio. Quizás añadir un tercer, cuarto personaje no hubiera estado mal, y alargarlo un poquito más el juego pues tampoco no hubiera estado de más.
Y al igual que pasa con los juegos que comentamos en la anterior sección, también tiene su análisis.
Sí, tiene su análisis en Eurogamer.es, lo ha hecho nuestro redactor Rodrigo y le ha puesto un 8. Nota con la que yo realmente estoy totalmente de acuerdo. Le hubiera puesto la misma y de hecho es la que le puse la novena entrega cuando la analizamos en su momento.
Chico Nuclear, no voy a preguntarte si tienes robofluenza esa que comentaba antes. Josep, pero bueno, me imagino que sí, sí tiene. En fin, vamos a hablar de algo que nos ha sorprendido y nos ha pillado quizás un poco descolocados. Y nos estamos refiriendo al anuncio por parte de Koch Media de sacar una versión para, bueno, es Capcom, ¿no? Capcom, realmente. Sí.
En todo caso, no nos comamos mucho la cabeza porque dudo mucho que alguien lleve esta recreativa aquí en nuestro país.
Bueno, estamos hablando del Super Street Fighter 4. Ya sabéis que es un juego muy esperado, sobre todo para todos aquellos amantes de los golpes y si no tienen bastante con la última versión que salió. Se anunció en ese momento que iba a salir el Super Street Fighter 4, pero lo que no sabíamos es que iba a haber una versión para máquina arcade, recreativa. Con lo cual, vamos a hablar un poco de este anuncio. ¿Qué supone? Porque estábamos comentando hace nada, hace unos minutos, si había ocurrido en los últimos años algo parecido. Y es un poco sorprendente que un juego que podremos tener en nuestras consolas va a tener su versión en la sala recreativa que toque, ¿no? Por un lado, vamos a hablar de las máquinas recreativas. ¿En qué situación está, Josep?
Yo creo que ahora mismo es un tipo de sector que es un nicho prácticamente. Se ha visto relegado a esa situación, quizás en parte. Yo creo que tiene dos factores principales. Uno son los avances técnicos. Creo que en el momento en el que llegó la primera PlayStation y la Saturn, quizás, esa diferencia que había entre los juegos que tenías en casa con una Mega Drive, una Super Nintendo o una NES anteriormente, y lo que eran los arcades, que eran mucho más espectaculares, esa diferencia se ha ido diluyendo hasta el punto de que a nivel técnico estaban a un nivel parejo prácticamente. Con lo cual ya no había el aliciente para ir al salón recreativo porque ya lo tenías en tu casa, no necesitabas salir. Y luego hay un segundo factor que era, quizás las recreativas tenían ese punto social de jugar con más gente, ver cómo jugaban y demás. Y en el momento en el que se ha popularizado tanto las conexiones a internet, el juego online y demás, eso también ha quedado bastante diluido. Con lo cual creo que son los dos factores que han contribuido a que ahora mismo las recreativas pues prácticamente se limitan a salones en Japón y alguno en Occidente, pero poco más.
Eso es lo que iba a decir. Luego vamos a comentar, Pep, si te parece, cuál es la situación en otros mercados. Pero ahora vamos a ponernos un poco técnicos. Josep, ¿qué es una máquina recreativa? ¿Qué lleva dentro?
Pues dentro lleva una placa, digamos, específica para el juego. Se hacen unos sistemas. Es igual prácticamente que diseñar una consola. Diseñan un sistema, digamos, y crean el juego en él. El tema es que antes eran sistemas muy específicos y últimamente, pues prácticamente, creo que habían unas recreativas de Sega, de hecho, que prácticamente funcionaban con un Windows dentro, con lo cual era prácticamente como un PC. El hardware era CPUs de Intel, gráficas de Nvidia, y el sistema operativo era Windows CE, si no me equivoco, con lo cual prácticamente como un PC.
¿Estás de acuerdo con la situación que ha descrito Josep de las recreativas en nuestro país?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que no hay otra lectura, de hecho, y es otra de las cosas que me cabrean. No quiero parecer hoy cascarrabias, pero a mí me gustan muchísimo los salones recreativos y me he encontrado, como mínimo aquí en Barcelona, demasiadas veces con que iba a echar unas monedillas y donde antes había un New Park enorme, ahora hay un PC City. Y esto, en serio, me fastidia la tarde porque creo que es culpa nuestra el que estén así las recreativas. Una mezcla de ignorancia y de conformismo que me fastidia, en definitiva.
De hecho, donde en los New Park, ahora donde había recreativas, ahora suele haber tragaperras y ruletas y...
Sí, y bolos, no sé. No, sí. Es un poco desalentador incluso.
Pero has dicho una cosa que nos ha llamado la atención. ¿Por qué tenemos nosotros la culpa?
Sí, por lo que decía un poco, por lo que decía Josep, porque se está considerando que el hecho de tener los mismos gráficos en casa equivale a tener la misma experiencia en casa, cuando a mí me parece que ni de coña, vamos. Una recreativa no es solo un juego, es el mueble también, y creo que ahí es donde la gente está dejando de valorar el valor añadido. A mí no tiene nada que ver jugar Afterburner Climax con el mando de la 360, aunque sigue siendo muy bueno, y jugarlo con el mueble, con ese stick que imita al control de un avión, con esa butaca que se mueve. Yo creo que eso no puede perderse, vaya.
De todas formas, alguien puede pensar que esto es generalizado, que ocurre en el resto de países del mundo, pero no es así.
No, y por eso tratamos el tema partiendo de lo que ha pasado con Super Street Fighter. Es decir, Capcom ha considerado que le saldrá rentable, porque si no, no lo habría hecho, sacar una versión para recreativa. Lo ha hecho porque cree que hay gente que no se va a comprar el juego y prefiere echar solo unas monedas y probar solo los personajes nuevos en un salón recreativo. Pues igual sí, pero en Japón la cosa, por ejemplo, está muy muy viva. Xavi nos lo podría comentar mejor, que estuvo ahí hace poco. Pero vaya, yo he visto fotos suyas en salones recreativos y es de lo que más envidia me ha dado de ese viaje.
Y ellos siguen teniendo juegos antes casi que nosotros, últimos lanzamientos, consolas igual que aquí.
Y siguen teniendo su feria, el AU Show, que es exclusivamente sobre recreativas. Se celebró hace poco y sí, ahí seguían con su nueva entrega de Virtua Fighter, sus novedades y una feria atractiva para el público y para la prensa japonesa, vaya.
Tienen una mentalidad de que el arcade es algo que hay que conservar y aparte le dan muchísima importancia al tema de los campeonatos. Hay personajes que son especialistas en juegos de lucha, por ejemplo, que son casi como celebridades en Japón. Creo que entrevistamos en Eurogamer, creo que se llamaba Daigo Ujemara, ¿puede ser?
Umehara. The Beast.
Que era, o sea, es un tío que es invencible jugando al Street Fighter. Pero hasta extremos insospechados.
Eso es el tema de la competición. Yo creo que es muy importante a la hora de hablar de recreativas, porque si se ha perdido la recreativa en España concretamente y en Occidente en general, es porque ya no hay, el juego ya no es competición. Porque, o sea, puedes jugar al Call of Duty online, pero no estás compitiendo. Yo mismo a veces juego online solo por hablar por los cascos, como una llamada de teléfono, pero mientras juego al GTA 4.
Sale más barato que un 906, ¿no?
Efectivamente, claro, cuando me siento solo, sea a quien recurrir.
Doctor, no, pero ¿qué me pasa? Que tengo robofluenza.
Sí. Eso, viendo, por ejemplo, el The King of Kong.
Sí, es un documental increíble.
Ahí se ve que hay gente que sigue jugando al Donkey Kong desde los 70 solo por la competición. Y eso yo creo que debería aún estar en Japón. Ocurre así porque la gente compite, la gente juega de forma competitiva. Para ellos es un deporte el videojuego.
Sí, los salones recreativos tienen un encanto especial. Yo personalmente siempre que voy a Londres, por ejemplo, me escapo a Piccadilly, que justo ahí al lado hay un salón, creo que es donde estaba anteriormente el Sega World. Uh-huh. Y ahora es un salón recreativo con cuatro plantas. Es gigantesco, hasta el punto de que me he perdido dentro. No he sabido encontrar la salida, pero es espectacular. O sea, tienes una gran variedad de juegos y demás. Pero también, cuando estás allí, aprecias esa sensación de que eso se está perdiendo. Porque ya no son solo recreativas, ya también tienen un poco temas de bolera y también hay bastantes tragaperras y demás. Pero bueno, es una visita obligada, creo, que es de los pocos sitios grandes que deben quedar en Europa, en este sentido.
Si alguien conoce algo así por Barcelona o por España, por favor que nos lo diga en zonareload.com, porque yo solo he encontrado alguna novedad en el New Park del Centro Comercial La Maquinista aquí en Barcelona. Los demás van cerrando o no actualizan las máquinas o lo que sea. Yo creo también que hay una cosa que me ha puesto un poco triste, que es el Game Room de Xbox Live. Ya no tanto porque me parezca mejor o peor, pero que el centro, las máquinas recreativas como punto de encuentro también virtual me parece ya excesivo. Una cosa nostálgica que teníamos y un punto de encuentro físico que también lo pasen con avatares y con polígonos, no sé. No es la manera, creo yo.
La idea no te gusta, de todas formas.
No, porque...
Otra cosa que funciona bien o mal.
Claro, pero las recreativas hay que tocarlas. No se puede jugar a una recreativa con un mando de 360. O quien lo haga, allá él, pero por eso decía que lo hemos echado a perder entre todos. Fíjate, yo antes pensaba en que desde la Dreamcast no hay first parties, no hay compañías que tengan una consola al mercado que hagan ni pistolas de luz para su consola ni sticks para su consola. Es decir, los joysticks son de otras compañías, de Madcast, de lo que sea, pero no hay un joystick de Sony, no hay un joystick de Microsoft y no hay un joystick de Nintendo. Cuando se veía un joystick de Sega para Dreamcast y una pistola de Sega para Dreamcast. Y da que pensar.
A mí me entristece particularmente el hecho de que se pierde cierto tipo de juego. No es quizás tanto relacionado con lo que estamos hablando, porque no es una recreativa propiamente dicha, digamos. Pero a mí, por ejemplo, yo soy un amante de los pinballs. Y eso es algo que o lo juegas físico en un salón recreativo o eso no se puede trasladar a un juego de ordenador o de consola. Han habido intentos como Pinball Fantasies que están bien, pero no es lo mismo. Y cualquiera que me conozca personalmente sabe que yo me he dejado auténticas fortunas en pinballs y en uno en concreto, uno que se llamaba Theater of Magic, de Bali, que es una cosa increíble. O sea, yo quiero conseguir, antes de que desaparezca esto del todo, quiero conseguir un Theater of Magic para ponerlo en mi habitación y tenerlo ahí.
Antes había muchas compañías de videojuegos que hacían pinball.
Sí, exacto. Habían versiones de Super Mario, sí. de franquicias de juegos conocidos de videojuegos y hacían un pinball específico. O sea que sí.
No, y aquí podríamos seguramente listar unas cuantas recreativas que nos hemos quedado primero con ganas de probar. Yo quiero probar el Rambo de Sega. No sé si os acordáis, Sega lanzó una recreativa sobre Rambo, un juego de disparos de Rambo, y no lo he podido probar y me fastidia un montón.
¿Esa es una muy parecida al Operation Wolf clásico? ¿O?
Sí, sí, sí.
De ¿Pero, hecho, pero
sí.
de hace muchos años o...? Porque me suena que la he probado.
El Rambo es de hace 3 o 4, no, es de las últimas, así un poco importantes, vaya.
Pues es que me parece, tendrás que ir a Londres, porque es que me suena que estaba en el salón recreativo ese de Piccadilly. Iré. También tienen el de Alien, que es bastante espectacular jugar con la pistola, y también es una recreativa que está muy bien.
Porque si este tipo de máquinas recreativas funcionaran, desde luego siempre habría hueco como negocio.
Sí, no, y además que se están portando muchas de esas recreativas a plataformas digitales, enlazando con el Round One o con la noticia de Afterburner. Uh-huh. Es decir, si no existiera la recreativa de Afterburner, difícilmente existiría el juego descargable de Afterburner. Aunque también, por otra parte, si no existiera el juego descargable, Sega no se habría atrevido a lanzar Afterburner en consolas, ¿no? Uh-huh. De manera que puede haber una simbiosis aquí, pueden ayudarse mutuamente lo nuevo y lo viejo, que sería muy poético y muy bonito.
Pero, ¿y qué creéis que podría hacer volver? Porque no voy a decir ir, sino volver a toda aquella gente que... Es que estoy pensando también que las generaciones son distintas. Es decir, la gente que ya tiene 30 y pico años, hombre, en un salón recreativo puede ir, pero quizás se puede decantar por otro tipo de juegos, digo estadísticamente, uh-huh. Y los que son ahora los nativos digitales están más acostumbrados a que todo lo tienen en casa, lo tienen en ese momento y ya, ¿no? Y no les cuesta más aquello de lo que le pueda costar de la forma que, o bien a través de la tienda o bien a través de bueno, ya sabemos de qué alternativas. Pero bueno, en principio también puede ser un poco generacional, ¿no? Todo esto, aunque en Japón se mantiene.
La cosa es que en España, mientras que en Japón el salón recreativo era un sitio, y en Estados Unidos, un sitio donde ibas a jugar. Aquí yo recuerdo que al salón recreativo yo iba a fumar. Era el sitio donde ibas en el recreo a echarte un cigarro y a beberte un cubata, porque los salones recreativos son un sitio sin ley.
Yo recuerdo, había muchas madres que no dejaban entrar a sus hijos.
Sí, mi madre, si está escuchando esto, lo siento, mamá, pero a mí tampoco me dejaba ir porque ahí iba la gente a fumar y a drogarse.
Se convertía en hombre, tanto como... En fin, que se convertían, sí, es verdad, en centros de encuentro, ¿no?
Centros de vicio directamente. Vicio,
pero qué bien se lo pasaba uno allí, ¿no?
Sí, sí, o sea... Excelente.
Yo lo que quiero llegar es que aquí los juegos daban lo mismo. Los juegos estaban... Pues mientras echabas el cigarro, pues echabas una partida y ya. Pero aquí no importaba el juego, sino que importaba, era más pues como una discoteca para gente de 13 años.
¿Y tampoco creéis que las compañías hacen mucho por fomentar el tipo de competición presencial? Recordad que el último FIFA 10, por poner un ejemplo, toda la competición se desarrolló a nivel online. ¿Que sí que se pudo llegar a más gente? Desde luego, pero no es lo mismo que lo que comentamos de estar reunidos alrededor de una máquina y la competición en ese momento, ¿no? Porque quizás es lo que digo, que no estamos o no están tan acostumbrados a esas salas de reunión de videojuegos donde veías lo último, que eso no lo podías tener en casa. Ahora sí lo pueden tener más o menos y ya está, ¿no? No se plantean el ir a un salón de estos a jugar un videojuego porque ya pueden tener en casa.
Yo creo que tienes que ofrecer algo más, tienes que ofrecer un valor añadido. Es lo que comentábamos ahora, si los juegos, el nivel técnico ahora ya es prácticamente igual entre una consola y una recreativa, y de hecho casi es al revés, es casi mejor en consola que en recreativa, tienes que ofrecer algo. Entonces, quizás no sea el juego en sí, porque está visto que estos juegos funcionan igualmente, a la gente le sigue gustando. Quizás lo que tengas que apostar es por el mueble. Por ejemplo, lanzar un Afterburner con el mueble aquel que giraba 360 grados, que era algo espectacular y que evidentemente no vas a tener en tu casa. O un Outrun con el tema del force feedback, con la butaca que se mueva y demás, y sistemas de sonido potentes. Ofrecer algo que no tengas en casa, porque en el fondo es el único aliciente que puedes tener para ir a un salón recreativo y no descargar el juego de Xbox Live y jugarlo en casa.
Yo creo que eso ya está, ¿eh? Yo he jugado a Outrun 2 con los altavoces detrás de las orejas en el mismo mueble, con el coche que se mueve y tal. Yo creo que el problema, y por eso no tiene solución, es encontrar esas recreativas. Yo conozco a poca gente que por eso lo pedía, ¿no? Conozco a poca gente que sepa decirme dónde jugar a recreativas. En Japón tú vas paseando y supongo que en el centro te lo encuentras y ves que hay gente y entras tú también. Aquí está en el centro comercial, al fondo, escondidito.
Arriba del todo.
Sí, sí, no, sí. No, creo que es el modelo de negocio entero está mal. No sé si porque hay monopolios, si porque no es rentable o qué pasa.
Yo creo que
pero...
ya está muerto totalmente, ¿no?
Sí, sí, no, yo creo no que también que por hacer. Eso, pero porque es clandestino prácticamente, macho.
Podríamos decir, y lanzo la pregunta con cierto aire naif, que las 3D podían hacer recuperar las máquinas recreativas, es decir... que las primeras unidades así, bien en condiciones de jugar con una pantalla en 3D y demás, podrían ser este tipo de máquinas bien adaptadas?
Yo creo que más que el 3D, que puede que también, la realidad virtual. Yo probé la realidad virtual y solo la he probado en una recreativa hace, además, la tira de años. Y creo que es una experiencia que nadie tiene en cuenta, pero que está ahí y la tecnología existe. Y sí, no te cabe en casa, pero puedes potenciarla. Yo creo que se debería tirar por ahí.
Se podrían reinventar a sí mismas, ¿no?
Sí, totalmente.
De alguna manera y traducirse en tú, Josep, que eres muy tecnológico, en toda la tecnología que se va viendo ya, la de consumo, adaptarla a sitios muy concretos donde eso se pueda desarrollar al máximo. En casa ya sabemos todas las limitaciones que tenemos.
Exacto, la posibilidad de ofrecer algo que no tengas en casa creo que es la única salida que tienen las recreativas si quieren recuperar un poco el esplendor de antaño. Cosa que, como decía Víctor, creo que a nivel español es ya imposible. No, yo creo que no hay nada que hacer, pero bueno, a nivel occidental creo que todavía se puede recuperar un poco.
Para acabar, dos recreativas, dos títulos que os hayan marcado especialmente, o uno, da igual. Josep.
A mí me marcó particularmente un juego muy, pero muy desconocido que se llama Demon's World, de Toaplan, que es una empresa que hacía exclusivamente arcades, que era como una especie de juego de plataformas basado en los cazafantasmas, pero sin tener la licencia oficial, y era un juego increíblemente divertido. Yo es que iba con montoncitos de monedas de 5 duros exclusivamente para jugar a ese juego. Iba directo a esa máquina.
A mí, creo que el juego que más me ha tenido enganchado a una máquina ha sido el Snow Bros. Uh-huh. Al que, por cierto, soy realmente bueno.
Sí, yo también. Tenemos que hacer un reto una vez.
Un día sí, un día
lo juntamos. Ya que estábamos, a mí el New Zealand Story, que es otro juego de una temática... Ese tipo de temática de personajes monos, plataformas, creo que es el que funcionaba mejor en los arcades, para mi gusto, digamos.
Funcionaba. Ahora ya eso es una mariconada, nadie lo quiere.
Sí, es que además nada más hay que ver como si el mismo juego, el New Zealand Story, la versión que sacaron para DS, no funcionaba en el momento que ya empezabas a poner chorradas con la pantalla táctil. Ya no era lo mismo.
Pero, Víctor, ¿alguno más aparte de ese?
Podría decirte cientos.
Los clásicos, ¿no?
Toki, que es un juego extremadamente difícil. Yo recuerdo habermelo pasado con una moneda. Y ahora mismo no lo puedo. Porque me ha atrofiado.
A ver, videojuego con moderno, el remake, ese es otro que lo van a remakear. Y lo van a remakear bien.
Pep.
Pues yo, como recreativa así un poco clásica, voy a decir Cadillacs and Dinosaurs.
Muy, muy buena, realmente.
Es todo lo que se le puede pedir, no solo una recreativa, sino un juego. Y en 3D a mí me marcó de forma total y absoluta el primer Virtua Cop.
A mí Virtua Racing es un juego que me ha marcado profundamente.
Y además era un mueble impresionante. La versión deluxe había como 8 monoplazas en
bueno,
fila.
Y de hecho no lo hemos comentado. Yo creo que el juego con el que he gastado más dinero es Daytona USA. Y de hecho creo que todavía mantiene el récord de que es la recreativa que ha recaudado más dinero en toda la historia. Si no recuerdo mal, sigue siendo esa.
Pero clásicos, por ejemplo, yo es que, claro, tengo más edad que vosotros, pero clásicos como el Outrun, por ejemplo,
Sí,
¿cuántas
también.
Monedas? ¿Cuánto vicio ahí? El Double Dragon, por ejemplo.
Yo creía que me ibas a decir Galaga o Frogger o cosas de estas más viejas.
No. Esto por lo del apartado técnico, ¿no?
Exacto. Yo voy pensando en la venganza. Soy frío y calculador.
Si hay uno que yo puedo destacar que ha marcado muchas, muchas tardes de nocilla y otro tipo de deberes y cosas de estas, el Ghosts and Goblins.
También.
Para mí era el estarme, no solo jugando yo, sino horas y horas viendo cómo jugaban, ¿no?, los demás, mis amigos, gente que ya conocías de las salas, de los salones recreativos y demás. Bueno, podemos estar así no media vida, sino 4 o 5 vidas, porque son cada una de las vidas que estamos aquí. Porque cada uno tiene sus preferencias, aunque hay muchas recreativas que han pasado por nuestras vidas, sí que hay grandes nombres que habrán marcado un antes y un después en este tipo de jugar o en un nivel de juego. En cualquier caso, si vosotros queréis comentarnos cuáles son para vosotros las máquinas recreativas que más os han marcado, que más os han gustado, pues ya tenéis la página de siempre, www.zonareload.com. Reload me. Una sección que es como el libro gordo de Petete, pero en vez de Petete tenemos a Josep. Sí. Salvando las diferencias. Josep, no me mires así.
No, sí. Yo no digo
si
nada.
Si la mirada
no
fuera en puñales...
No digo nada, no digo nada.
Bueno, pero es verdad que es una sección en la que aprendemos. Aprendemos lo que es el teselado. La semana pasada a mí me ha costado, he escuchado varias veces el podcast.
Pero ¿habéis visto las imágenes que colgamos?
Sí, sí, sí.
Ahí yo creo que quedaba clarísimo.
Sí,
donde no llego yo con mis palabras, que no es muy lejos, la verdad, pero por lo menos las imágenes hablan por sí mismas.
Es más, hubo alguien que escribió que por favor lo siguieras haciendo, que le gustaba mucho la iniciativa, y creo que coincidimos todos.
Seguiremos haciéndolo entonces.
También aprendimos lo que era el tiering, pero hoy nos vamos a alejar un poco de lo que son palabras de estos que él solo maneja, pero que existen y que a veces nos ayudan a comprender ciertas cosas, y nos vamos a algo fundamental, y es la compra, la decisión de un televisor o un monitor para jugar a la consola de última generación que tengáis en casa.
Sí, hoy os queremos dar unos consejos básicos, digamos, no vamos a hacer nada muy complicado, pero una guía muy muy simple de lo que tenéis que buscar y qué tenéis que descartar cuando compréis un televisor, específicamente si lo queréis para jugar.
Tienen que tener en cuenta ahora, y es una pregunta que creo que se está haciendo mucha gente, ¿me espero a que salgan los monitores 3D?
Es una posibilidad, lo que pasa que yo creo personalmente, no puedo decir algo que sea verdad absoluta, pero yo creo que las 3D no serán un estándar ni serán algo muy importante hasta la próxima generación de consolas.
Tampoco habrá demasiada diferencia de precio, espero, tampoco se saben todos los precios de los distintos fabricantes, pero bueno, hacemos una cosa, Josep, es decir, si tiene 3D... que tenga 3D, pero luego el resto de cosas son básicas en todo panel, en todo monitor.
Exacto,
¿no?
Es que hay ciertos aspectos básicos que es lo que tenemos que mirar.
Vamos
entonces
a eso.
Mira, el primero que tendríamos que mirar es el tipo de pantalla que es. O sea, eso creo que es básico. Mirar si es. Digamos que ahora mismo hay tres tipos: lo que serían los plasmas, los LCDs y las televisiones LED. Como estamos hablando de televisores específicos o para un uso mayoritariamente para jugar. El plasma yo en un principio lo descartaría. Yo no lo recomendaría por el hecho de que cuando hay una imagen fija en el plasma se queda, digamos, grabada la imagen si está fija durante mucho rato. Como los juegos tienen HUDs, que son la típica imagen que nos indica la vida, la munición y demás, que es prácticamente estático, si jugamos durante muchas horas corremos el peligro de que se queme en la pantalla. Con lo cual no lo recomendaría. Yo creo que un plasma es más una opción para ver películas. Uh-huh. Luego tenemos la opción de la LCD, que yo es la que recomendaría más por el hecho de que la relación calidad-precio es inmejorable, y luego si no tendríamos las LED, que están muy bien, pero el tema es que ya son casi 300-400 euros más caras que su equivalente en LCD. Si tenemos el dinero,
a por las LED,
porque la calidad es excelente a nivel de contraste y de también no de calidad de imagen, sino cómo representan el color y demás. Creo que es una opción muy interesante, pero yo en ese sentido tiraría por la LCD.
Pero esto es en teles, en televisores, en monitores el campo es distinto, ¿no? Porque luego dentro de cada monitor
sí.
Tipo de panel, TN, ¿no?
Sí, eso sí, si a la gente le interesa, creo que lo había pensado, de hecho es un tema que podríamos hablar, por ejemplo, la semana que viene, los distintos tipos de paneles que hay LCD, pero es un tema ya más específico que hoy no vamos a entrar.
Es decir, nos hemos quedado con los monitores de televisión, no solo para jugar sino también para ver nuestras películas o series favoritas, y la próxima semana hablaremos de los monitores, que entraríamos en un terreno quizás algo distinto porque la diferencia de precio no es tan grande, pero sí el tipo de panel.
Exacto, y será un tema más técnico, digamos.
Eso es que te gustan a ti.
Sí, exacto. Entonces el primer tema es ese, el tipo de panel, digamos, o sea, si es un TFT, plasma o LED, ya hemos dicho que en un principio un LCD. El siguiente aspecto que tenemos que mirar es el tamaño. El tamaño, no hay que ir a comprar el televisor más grande, porque si el espacio que tenemos en el que vamos a ver, si es muy pequeño, una tele grande no nos sirve de nada. Entonces el tema sería, las especificaciones que recomiendan los fabricantes suele ser que la distancia serían 4 veces la diagonal de la pantalla. Entonces, para que os hagáis una idea, si os vais a situar a unos 2 metros y medio, 3 de la pantalla, lo ideal serían 32 pulgadas. Si son 3 metros y medio, 37. Y si son de 4 metros 10 en adelante, pues tirar por los de 40. Pero que eso yo creo que es básico, porque además puede ser incluso perjudicial para la vista, por ejemplo, ponerte una pantalla de 40 pulgadas y situarte a 1 metro y medio. Con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego el tercer factor, que esto ya prácticamente es un tema que ahora ya no es tan importante, pero que todavía está ahí, es ver si la pantalla que vais a comprar es HD Ready, que sería resolución 720p, o Full HD, que es 1080. Yo mi recomendación es que si os vais a comprar 32 pulgadas o menos, directamente os olvidéis de las Full HD, porque la diferencia, si la utilizáis a una distancia normal, digamos, la diferencia con las 1080p no la vais a ver. Con lo cual, os vais a ahorrar un dinero y yo creo que ese es un punto también básico al nivel de hacer la compra. Si vais a por 37-40 pulgadas, entonces sí que 1080p es recomendable. Y también entra el tema de si vais a ver películas. Si vais a ver películas en Blu-ray, pues 1080 mejor. Pero tener en cuenta eso, que de 32 pulgadas y menos, la diferencia entre 720p y 1080 no se nota.
Y ya en cuanto a conexiones, no vamos a hablar de las básicas de HDMI,
en conexiones,
componentes...
Conexiones tenéis que buscar que tenga HDMI. Yo recomendaría que si cuantos más puertos, mejor, de hecho. Y luego, si queréis, también buscad pues salida por componentes, porque, por ejemplo, para conectar una PlayStation 2 es muchísimo mejor por componentes que por un RGB normal.
Y una Wii también, ¿no?
Una Wii.
Y la Wii también. La Wii se ve muy bien, de hecho, con componentes.
Es un cambio sorprendente.
Es un cambio muy sorprendente y se ve muy bien. Y luego, aparte, pues las conexiones antiguas, por si queréis, yo qué sé, tenéis una Mega Drive o lo que sea, pero se ve muy mal también, hay que decirlo, con una televisión de estas más modernas LCD. El rescalado que hace no va muy bien. Reloading.
A pesar de que ya hemos dicho algo antes de Mark Mago, que nos proponía el Round 1, precisamente, en el apartado de Reloading vamos a leer algunas otras opiniones que nos han dejado nuestros oyentes a través de www.zonarelabad.com. Por ejemplo, Frey dice, respecto a los DLC, yo siempre he dicho que son el nuevo mal. Joder, parece que lo ha escrito el chico nuclear esto. Si bien hay casos y casos, estos no están regulados. Así, tienes casos como los mapas descargables, que, como habéis dicho, aportan muchas más horas y por 10-15 euros quizá os compense. Pero yo lo planteo de otra manera. Si un juego cualquiera sale a un precio de, pongámosle, 70 euros, ahí van incluidos los gastos de crear o comprar el motor gráfico, los sueldos de diseñadores, guionistas, dobladores, coste del formato físico y de su distribución, etcétera, etcétera. Si calculáramos el precio de cada mapa multijugador en esos 70 euros, no creo que valiese ni tan siquiera un euro. Y en ese caso, ¿cómo es posible justificar el precio de 15 euros por 5 mapas, dos de ellos ya creados anteriormente? Eso es lo que nos dejaba nuestro amigo Fry. Luego también, anónimo, porque no ponía nombre, dice, gracias a Dios que Albert defendía a Nintendo. Baja, a lo que comenta el usuario Mark Mago de hacer una selección de lo mejor de PS Network o el Xbox Live, sumar Wii y DSiWare, que también hay muchísimos buenos juegos como los Art Style. Respecto al DLC, cuando viene incluido en el propio disco, es una canallada en toda regla. ¿Os parecería bien que comprarais un libro y un par de capítulos centrales estuvieran ilegibles si tuvieras que pagar para poder leerlos? O lo mismo con un CD de música. El DLC tendría que ser las viejas expansiones de antes, solo que en vía descarga y más baratas por esa misma razón, porque físicamente ya llegaban peligrosamente a los 30-40 euros y empezamos con los 20 de SimCity, Age of Empires 2 con Keros y las innumerables de los Sims. Y ya para acabar, tenemos, bueno, el nombre es XXXRyuXXXX, dice, algún día podías comentar a qué es debido que juegos como el Call of Duty o Gears of War 1 y 2 y muchos más no se decidan a sacar sus propias novedades con servidores dedicados. Me parece increíble que a pesar de las quejas de usuarios se siga con este problema que te dan ganas de mandar el juego de vuelta. Y no era verdad, el último es Ralos. Sobre el DLC, que sé que ya está muy gastado, la expansión del Dragon Age vale 40 euros, tanto en formato físico como en digital en Xbox. Pues vaya cosa, ¿no? ¿Qué ventaja tiene entonces comprarlo digitalmente? Y ahora sí, a pesar de que algunas veces se calla más de lo que realmente dice, porque si tuviéramos que oírle en su estado natural, no solo estaría influenciado por el robo este virus raro que dijo antes...
La robofluenza.
Sí, el que la comentó en el Mega Man 10, Josep. Bueno, chico nuclear, Víctor, venga, cuéntanos, ¿cuáles son los rumores que se están moviendo últimamente en torno a los videojuegos? Que son unos cuantos, pero quizás hay alguno que destaque por encima de los demás.
Yo selecciono uno, porque está muy al cuento de lo que hemos hablado hoy. Y es que Yu Suzuki puede estar haciendo un juego con PlayStation Move, que sería un proyecto para recreativa que murió porque no era viable, y puede estar haciéndolo ahora aprovechando la tecnología PlayStation Move. Y el juego se rumorea que puede ser sci-fi, que es una especie de juego de combate uno contra uno, en el que en el mueble de la recreativa habría una pantalla táctil en la que tú debías pues hacer el movimiento que te indicaba, no sé si para hacer algún tipo de ataque especial o lo que sea, y eso pues puede que lo esté adaptando al move para que tú hagas el movimiento con el move y disfrutes muchísimo jugando al juego, que seguro que es estupendo.
Pero si alguien se está preguntando, Pep, ¿quién es Yu Suzuki?
Pues es, en una palabra, Dios. Como mínimo el Dios de los segueros. Es el creador de sagas como OutRun, Afterburner, Space Harrier, Hang-On, Shenmue, Virtua Fighter, Virtua Cop, etcétera, etcétera. Y es el que hasta hace un tiempo vendría a ser el Miyamoto de Sega, pero lleva mucho desaparecido y por eso este rumor tiene especial importancia.
El último proyecto que se conoce como productor fue el Shenmue Online, que se canceló en el 2006.
Por suerte, sí.
Y desde entonces poco más se ha sabido de él. Con lo cual, volvemos a insistir en el rumor. Yu Suzuki
Pues puede estar haciendo un juego con PlayStation Move.
Y después de este rumor de Yu Suzuki, Dios para Pep, y quizás que haga que su pensamiento acerca de Move se mueva, de posición, es decir, que le guste esto sí, y no esté en un esto no de momento. También es verdad que hay que darle tiempo a todo, que hay muchas cosas que disfrutar en este 2010 y podemos hacer una lista, pero ya la haremos otro día, pero que de momento estemos pendientes de lo que va saliendo, probándolo, y hay cosas que nos ocurrirá al contrario, Pep, es decir, que ahora aparentemente puede ser un fantástico Natal y después no sea tan fantástico como nos quieran vender. Algo se ha dicho también en internet últimamente, el creador de Heavy Rain. En fin, lo dejamos aquí, es el momento de decir adiós, bastante con cuatro personas en el estudio lo que hemos hecho, ha sido, bueno, la verdad, un placer como siempre reunirnos. Esta vez hemos ido menos, pero que la próxima semana se volverán a incorporar tanto Xavi Robles como Albert García. De momento, los que hoy han estado aquí, José María Sempere, muchas gracias por venir.
Gracias a ti, José.
Gracias, Chico Nuclear, Víctor Manuel, influenciado por ese virus de Mega Man 10.
Gracias a ti, José. Es que estoy mal, estoy enfermo.
Gracias, Pep Sánchez.
Gracias a ti, José. Eres el único que no puede faltar en el podcast.
No creas, Mira, ya me lo ha pegado.
Si falta, lo hago yo.
Desde los estudios de ScannerFM.com, muchísimas gracias a todos por seguirnos en este reload que ya estamos. Lo decimos, va. Comprobadlo, id a iTunes y comprobad dónde estamos en cuanto a eso que os comentábamos semanas anteriores. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
¿Tienen la información? Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos. Solo aquello que buscas saber sobre los videojuegos.
Solo apto para jugones.
Ellos
lo saben.